¡Señora! ¡Está viendo pornografía su hijo!
¡Ah, ah! No puedes contar con nadie.
No, hoy no hay saludo. Vamos corto y al pie, porque es una segunda parte, carajo. Venimos con la segunda temporada de La Rosa de Guadalupe. Tío, de la Guerra de Sucesión Española. Si sos nuevo o sos un sorete que no se vio la primera parte, anda a verla, te la dejo acá en la descripción. Porque ahí es donde vimos los antecedentes, el contexto, aclaramos algunos puntos y vimos la guerra desde el principio hasta 1706. Y hoy toca de 1707 en adelante.
Oh my god, esto va a ser épico, papus.
A los únicos que voy a saludar ahora son a Lollipop99, Fabricio Pereira, CiroDrag62, Santiago Romero, XD, Toquelau Bolita y Miguel Francisco Alberto Álvarez Bartolizzi. Este cuenta como por 5. Sí, se los dejé facilito para la primera. Efectivamente, la silueta era de la República de Bulgaria. La silueta del día de hoy es esta. Acuérdense que puede ser un país o reino actual o desintegrado. Los primeros en sacarla los saludo en el video que viene. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí, los austracistas perseguidos y echados de Madrid.
Son gays, no los quiero yo en mi reino.
Marlboro paseándose en pelotas por los Países Bajos.
¡Rayos, está desnudo!
Los franceses sufriendo en Italia y el Frente Rin mimido. La primera ronda de negociaciones había fracasado, y ya saben lo que significa cuando las guerras se alargan, llegan problemas adicionales. Simultáneamente a la sucesión tenía lugar la Gran Guerra del Norte, un conflicto bélico por la supremacía del Mar Báltico, donde algunos de los estados del Sacro Imperio estaban metidos, y ya saben que el que mucho abarca, poco aprieta. Un dicho muy conocido acá en Argentina es, si apretás mucho el pancho se te escapa la salchicha.
Es la meca de la irreverencia.
A Suecia le chupaba un huevo la sucesión española, pero indirectamente le iba a dar una mano a Francia, porque el Conchesumare se había establecido en Sajonia, poniendo nuevamente en peligro a Viena.
Esto se está convirtiendo en hábito.
Y a muchos otros estados del Sacro Imperio, que por esto mismo, dejaron de enviarle voluntarios a la causa carlista para concentrarse en su propia defensa. Esta falta de tropas y la mariconería holandesa hizo que Marlboro se estancara y no siguiera avanzando en los Países Bajos.
Oh, estoy rodeado de tontos.
Y en el Frente Rin fallecería Luis de Baden, uno de los comandantes más importantes para el imperio, quien sería reemplazado por uno de menor experiencia que hizo notar estas deficiencias en batalla.
¿Está resultando todo tal cual esperábamos?
No.
Repentinamente la tortilla se había dado vuelta, pero Luisito sabía que esto podía ser algo momentáneo y andaba ansioso por terminar el conflicto antes que lo hicieran sentarse en la silla que no tenía la torta.
Aprovecha el bug.
Así que en mayo de 1707 se sienta a negociar nuevamente, esta vez logrando firmar la Convención de Milán, donde abandonaría su intento de controlar Italia y retiraría sus tropas, cerrando definitivamente este frente.
Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Sin embargo, este acto de buena voluntad no alcanzaría para convencer a Gran Bretaña de acceder a firmar la paz. Sí, escucharon bien, no dije Inglaterra, porque este año los reinos de Escocia e Inglaterra dejarían de coexistir, aboliendo sus parlamentos, estableciendo uno solo y unificándose en el reino de Gran Bretaña.
¿Eso qué chingado tiene que ver conmigo?
En fin, todos acá sabemos que a nadie le importaba el bienestar de España, solo les importaba el poder, así que las negociaciones vuelven a romperse.
¿Pero qué ha pasado?
Mientras pasaba todo esto en la península tenían lugar conflictos internos y puterío entre Carlos y Galway, el comandante de las fuerzas portuguesas y responsable de que los carlistas tomaran Andalucía y temporalmente Madrid. Estos conflictos hicieron que el histérico de Carlos lo dejara a su suerte con apenas 15.000 efectivos.
Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo.
Retirándose a Cataluña y haciendo que tras la batalla de Almansa el 25 de abril de 1707 las tropas de Galway fueran aplastadas y los carlistas perderían todo lo que habían conseguido reduciendo a Cataluña.
Eres un tonto, muchacho.
Entrando en 1708, Marlboro reunió a las fuerzas desocupadas de Italia en Países Bajos, avanzó por lo que hoy es Bélgica y plantearía una ofensiva a gran escala para invadir Francia directamente. Nuevamente los holandeses se cagarían por lo ambicioso del plan y al final se remitieron a tomar Lillie para el 22 de octubre.
Estuvo cerca.
También los ingleses recapturarían la isla de Menorca, un dato que parece poco relevante pero que cobraría peso al final de la guerra. Este año no pasaría mucho más, pero ya vemos que Francia estaba en el horno de nuevo. Así que entramos a una nueva ronda de negociaciones, la tercera, donde en marzo de 1709 Luis se acerca a La Haya para renegociar, estando dispuesto a ceder completamente las herencias españolas y de manera tímida, apenas solicitando Nápoles y Sicilia para su nieto.
Por favor, no me mates, no.
Parecería que la guerra iba a terminar, pero acá es donde los holandeses y Gran Bretaña se endulzaron más y sin dar brazo a torcer ordenaron la rendición incondicional de Francia y atentos a esta cláusula porque le ordenaron a Luis que forzara a Felipe a hacer lo mismo, y que en caso de que se negase, sería el propio Luis quien debería expulsar a su nieto por la fuerza con tropas francesas.
¿Qué?
Obviamente Luis se iba a negar a tal descabellada e irracional condición, por lo que el 28 de mayo de 1709 las negociaciones se rompen y la guerra se reanuda.
Ah, aquí vamos de nuevo.
Sin embargo, a pesar de que Francia estaba en el horno, Luisito no era ningún pelotudo. Tenía cara de boludo, pero no lo era tanto. Y sabiendo que las negociaciones podían fallar, aprovechó esta pausa para reorganizarse y sumar un nuevo ejército al frente de Países Bajos.
Tal vez sea un tonto.
Ya que como los otros estaban medio que cerrados, se concentró en uno solo y listo, más fácil.
Pero no tanto, ¿saben?
Marlborough tenía toda la intención de atacar por la costa norte francesa, pero aunque venía haciendo todo bien, nuevamente los holandeses le dieron la negativa, como a lo largo de todo el conflicto demostrando una actitud sumamente temerosa y pasiva, a pesar de ir ganando.
¡Marica! ¡Marica!
Una lástima porque creo que todos queríamos ver qué hacía Marlborough. En vez de esto, las fuerzas imperiales sitiaron Tournai. Recordemos que andamos más o menos por lo que hoy es Bélgica. Y avanzarían hacia Mons, cerca de la frontera con Francia.
¡Acércate, viejo! ¡Acércate!
Tras algunos conflictos de aprobación para iniciar el ataque con los holandeses, estos se retrasarían y darían más tiempo al ejército francés con el que se encontrarían el 11 de septiembre de 1709, en lo que se conoce como la Batalla de Malplaquet.
¡Aquí viene el impacto!
Que fue, en resumen, un completo desastre. Sí, las tropas imperiales consiguieron hacerse con Mons.
¡Pero a qué precio! ¿A qué precio?
Pero a un costo exageradísimo. No solo económicamente hablando, sino también en vidas humanas. Con aproximadamente 22.000 bajas imperiales, casi el doble de las francesas, y por lo tanto, estancando el avance.
Esto te ha costado tu fuerza. La victoria fue tu derrota.
Encima, Francia aprovechó y reabrió las campañas en el frente Rin, sorprendiendo y haciendo retroceder a los imperiales.
¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando!
Por el lado peninsular, todo andaba igual de feo. Para mayo, las fuerzas de Galway habían sido derrotadas también en la batalla del río Calla o de la Gudiña, metiéndolas de una patada en el orto de nuevo a Portugal. Así como ustedes ya deben estar mareados de tanta información, para fines de 1709, todo el mundo estaba podrido y mareado. Muchos generales, incluso Marlborough, ya no querían saber nada y le pedían a las coronas que considerasen dejarle algo a Felipe para terminar la cuestión.
No.
Sin embargo, el Sacro Imperio y Gran Bretaña no daban brazo a torcer, y Saboya se negaba a permitir que Félix se asentara en Sicilia, ya que por supuesto, podría haber amenazas futuras de expansionismo por ahí. Incluso el propio Felipe ya había dejado de ser humilde como al principio. Ahora, agrandado como calzón de suegra por sus victorias y el apoyo de muchos españoles en la península, se opuso rotundamente a dividir las posesiones españolas.
Yo tomo mis decisiones.
Es un pelotón.
Aparte de Luisito, el que menos tenía ganas de seguir la cosa eran los holandeses, por lo que para asegurar su continuidad, Gran Bretaña firmaría con ellos el primer tratado de barrera, mediante el cual se les otorgaría, pase lo que pase, una buena porción de territorio en los Países Bajos españoles, y si ganaban, algún que otro territorio extra de Francia.
¡Se la creyó!
¡Me la creo!
Para el año siguiente, y ya en la nueva década, se iniciaría una nueva ronda de negociaciones, y atentos acá, donde Luisito incluso estaría dispuesto a subsidiar, o sea, pagar la compra de soldados o mercenarios para los aliados, con el fin de sacar a su nieto de España.
¡Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar!
Sin embargo, miren lo cerrado de las contrapartes, que nuevamente lo rechazarían, sobre todo por Gran Bretaña, que esta ya no parecía la guerra del Sacro Imperio. Era la guerra de los británicos, y al final nos daremos cuenta por qué. Esta mantuvo firme la idea de que Felipe debía ser expulsado con propias tropas francesas.
¡Amigo, te pido que pares!
No siempre se trata de dinero, Spider-Man.
Yo lo que veo acá es que el escritor de este anime quería extender la obra más de lo necesario. La cosa es que esta nueva ronda de negociaciones, obviamente, volvería a romperse en julio de 1710.
Oh, shit. Here we go again.
Y acá empieza un arco de relleno. Este mismo mes sería la segunda ocupación de Madrid, donde los austracistas cambiaron la comandancia de las operaciones, avanzaron sobre Almenara y en agosto sobre Zaragoza, logrando en septiembre de 1710 ocupar Madrid por segunda vez.
¡Hemos vuelto!
Sin embargo, nuevamente fueron recibidos como el culo por los simpatizantes borbónicos en la zona, que ahora por las persecuciones y toda la cosa eran más, así que al poco tiempo tuvieron que volver a retirarse, perdiendo en el proceso Brijuega y Villaviciosa en diciembre. Y acabados por ser confinados nuevamente en Cataluña.
Así que dominás el arte de frenar pijas con el culo, pibe.
Puro relleno porque terminaron donde empezaron. Y ojo que acá se pudre todo puertas adentro en Inglaterra. Más que por estas batallas en específico, algunas de las derrotas eran atribuidas principalmente a las malas decisiones tomadas por el partido Whig, predominante en el Parlamento británico.
¿Y ahora qué hiciste, cabrón?
El nuevo reino de Gran Bretaña venía haciendo las cosas como el culo, o eso creía la gente.
Estúpida, no vas a arruinar mis planes.
Por un lado, le quitaba influencia a algunos comandantes de renombre que antes sí tenían voz y voto en las decisiones, como el propio Marlborough, a quien incluso relevarían de su puesto poco después.
No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado?
Y por otro lado, descuidaron sus relaciones con sus aliados más importantes, los Habsburgo. Esto provocó una fuerte inestabilidad política donde internamente a los gobernantes se los criticaba por todo. Por no haber aprovechado las ventajas obtenidas en las victorias de 1707 y 8, por el Tratado de Barrera firmado con los holandeses que, a entender de muchos, sacrificaba la supremacía comercial inglesa en los Países Bajos, y los excesivos impuestos que imponían para poder mantener la guerra. Igual al final nos daremos cuenta que esta crisis política interna en Gran Bretaña era más que nada gestada por la oposición del Whig, porque tanto el parlamento como los reyes sabían muy bien lo que estaban haciendo.
Ok, sé muy bien lo que hago.
Para finales de 1710 se abriría, otra vez sopa, una nueva ronda de negociaciones. Los escritores de este anime se fumaron de la buena y parece que no sabían cómo Jokara terminar la obra. Agárrense de sus asientos para un final más enrevesado que el de Evangelion.
Un poco trambólico.
¿Se acuerdan que Leopoldo I se murió en el camino y lo reemplazó Josecito?
¡Sí!
Bueno, el 17 de abril de 1711 se muere José I sin dejar ninguna descendencia masculina.
¿Qué? ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo!
Y en este caso, el Sacro Imperio no permitía reinas mujeres. ¿Y quién era el único para asumir el trono? Nuestro querido Carlito.
Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?
Y las potencias como para. Porque estamos teniendo esta guerra para conservar el equilibrio de poder, supuestamente. Y ahora Carlos es rey del Sacro Imperio y de España. ¡Nah!
¡Eso no va a pegar!
Así que los frentes se congelan y ahora se sientan a negociar más tranquilos, para pensar mejor las cosas. Pero pará, que la novela se pone buena.
¿De qué estás hablando, Alan?
Porque Luis, delfín de Francia, el hijo mayor de Luis XIV y heredero al trono francés, también se había muerto unos días antes, el 14 de abril. El único heredero de mierda de todos los hijos de todas las esposas que tenía Luis XIV, capaz de ser heredero.
¡Páralo todo! ¡Cambiamos aquí todo! ¡Cámbialo!
Entonces, si se muere Luis XIV, ¿quién más podría asumir el trono francés? O Luis Duque de Borgoña, o Felipe. Y Felipe no, porque tiene que ser rey de España. Así que va el otro nieto, el de Borgoña. Con él en mente, empiezan a pensar ya las cláusulas del próximo tratado y siguen negociando.
Preparaos ahora porque os va a estallar el culo.
Pero no, porque también se muere a mitad de las negociaciones en febrero de 1712. Pero no, pará. ¿A quién ponemos entonces cuando Luis XIV la palme?
Pues yo diría de meter al hijo del fiambre.
¿Hablan al chaval de 5 años? ¡Pero si aún ni sabe limpiarse el culo!
Espera, ¡buah! Me parece buena idea.
El bisnietito de 5 años, Luis de Bretaña. Sí, todos se llamaban Luis. Decime el nombre de 15 reyes. Luis, te la dejé muy fácil. Y yo creo que ustedes ya están intuyendo qué pasó.
No me digas.
También la palma un mes después que su papá, en marzo de 1712. No se puede tener más mala leche, no se podía terminar la guerra, no podían firmar un tratado de paz. Cuestión y resumen de todos estos fiambres que la palmaron en el camino, que Francia se quedó sin más heredero que Felipe y estamos en la misma situación que el Sacro Imperio, que no tenía más heredero que Carlitos, ambos únicos pretendientes al trono español.
Esto está mal.
Más de un año se tomaron las negociaciones para ver cómo lo solucionaban y pese a que austriacos y franceses siguieron con algunos enfrentamientos pequeños, en líneas generales los combates cesaron. Y sería este un periodo en el que se firmarían una serie de documentos con distintas cláusulas y en distintos lugares que adquirirían el nombre de Tratados de Utrecht. Imposibles de mencionarlos a todos, así que veamos qué se decidió en líneas generales. Lo primero es que, en vista de que Carlos iba a ser el rey de dos imperios bastante grandes, las potencias decidieron que Felipe mantuviera la corona española. Pero por otro lado, que renunciara al trono francés.
No, Jay.
Tanto él como sus descendientes. Eso dejaría al otro bisnieto de Luis XIV como sucesor. Y bueno, eso nos da igual. Gran Bretaña sería el auténtico ganador y más beneficiado, obteniendo los puertos de Gibraltar y Menorca, este último por el momento. Algunas cláusulas en la posesión de Gibraltar y la cuestión sobre el poder que verdaderamente tenía Luis XIV para firmar esto por sobre Felipe serían detonantes de la cuestión Gibraltar más adelante y que todavía sigue abierta.
Tu culo.
Más eso no es tema de este video. Con estas ganancias, Gran Bretaña se hacía con el firme y duradero control del Mediterráneo, mientras que los holandeses no serían recompensados debidamente. Con todo lo que se habían gastado, apenas recibieron algunos territorios en los Países Bajos, que no compensaban absolutamente nada de las pérdidas, sacándolos del camino para convertirse los británicos en la principal potencia naval de Europa y, por lo tanto, en este momento, del mundo.
No te culpo a ti por haberlo hecho, como a mí por no haber anticipado esto.
Sumado a esto, acá nace el acuerdo por el asiento de Grones. Me imagino que se acordarán de este por mi video del sitio de Cartagena. Resulta que antes de esto, España rara vez se dedicaba al comercio transatlántico de esclavos. Les recuerdo que cuando se dice rara vez, no es que no lo hacía. Es que lo hacía a veces y menos veces que los demás.
¿Me escuchaste, pelotudo?
Apenas sí tenía un convenio por el estilo con Francia. Pero ahora, como Feli era el rey, este contrato pasó a manos francesas completamente, que ya sabemos que son más fanáticos del tema. Hoy en día, sobre todo si son futbolistas. Por medio de los tratados de Utrecht, estos permitirían que los ingleses accedan al acuerdo y dejando a su vez muy por fuera a la compañía holandesa, que empezó a desvanecerse, uno de los auténticos perdedores de esta guerra.
No es nada personal, Jack. Es solo un buen negocio.
¡No! Tras esto, la South Sea Company británica ganaría terreno en América, de la que también hablamos en el susodicho video del sitio de Cartagena. No sé si te das cuenta, pero te estoy mandando a que lo veas. Esto me recuerda un poco a un video de mi amigo Haru, donde dice que lo que define a un buen español son dos cosas.
La primera es que te tiene que encantarte la paella, y la segunda, en odiar a los putos franceses.
De esto último no estaría tan seguro, porque analizándolo mejor, españoles se rompieron la mandarina con españoles para que un francés los gobierne. A partir de acá, con una España afrancesada, esta tomaría un rumbo por el comercio de esclavos de África mucho más grande, y la relación con los virreinatos en América iría empeorando. Ya sabemos lo de las reformas borbónicas y que los franceses no se caracterizan especialmente por tratar bien a sus colonias. Gran Bretaña también solicitaría la preservación de los derechos históricos catalanes por su apoyo en la guerra, cosa aceptada. España también debería darle a Portugal, de momento, colonia do Sacramento en el actual Uruguay, así como reconocer la soberanía portuguesa de las tierras en el Amazonas y Oyapoc, actual Brasil. Francia dejaría de hinchar las bolas y reconocería a la corona protestante inglesa, así como su soberanía sobre los iroqueses en América del Norte, que no lo mencioné, pero también hubo un frente abierto acá, pero fue más chico y no tuvo tanta relevancia. También cedería Nueva Escocia y Saint Kitts, y los reclamos territoriales sobre Terranova y Tierra de Rupert. Al principio, estos acuerdos habían sido firmados solo por las potencias aliadas, y es que la guerra con el Sacro Imperio seguía en pie, este peleando por sí solo.
¡Yo iré solo porque soy bárbaro!
Sin embargo, no es lo mismo estar solito que con tus amigos. Los franceses les darían una buena nalgada en la campaña del Rin de 1713 y ahora sí se sientan a negociar para terminar todo.
¡No mames, me violó!
Firmando dos tratados más, el de Rastatt del 7 de marzo de 1714 y el de Baden el 7 de septiembre del mismo año, donde Saboya recibiría Sicilia y partes del Ducado de Milán, la otra parte junto con lo que quedaba de los Países Bajos españoles, el Reino de Nápoles y Cerdeña quedarían para Carlitos, y asimismo Francia conservaría Alsacia y Landau, pero devolvería las orillas del Rin a Austria. También Baviera, Colonia y Lieja revivirían.
No duraste ni un segundo, ni un segundo.
Excepto Baviera, los otros más inútiles que submarinos descapotables. Con estos cambios, el Sacro Imperio había obtenido la más grande extensión territorial de su historia, pero con un sabor amargo por perder todo lo que habrían podido conseguir. Y Francia tampoco estaba contenta, porque se le habían negado las ganancias adicionales que tanto ansiaba y había gastado muchísimo. Además de que en estos tratados quedaría aclarado que España y Francia no podrían unificarse bajo ningún concepto.
Lo tenemos todo y no tenemos nada.
Y ahora sí, con esto podemos decir que termina... ¡Ajá! ¿Te la creíste? Todavía falta el OVA del anime. Los escritores no nos dejaron sin un spin-off. Así como en 1713 el Sacro Imperio quiso seguir la guerra por su cuenta, en España, ante el abandono británico, Cataluña no quiso dar brazo a torcer y decidiría hacerle la guerra a Felipe por sus propios medios.
¿Espera qué?
El 30 de junio se convocaría lo que se conoce como la Junta de Brazos en Barcelona, que tomaría la decisión de no reconocer un carajo a Felipe como rey y declararle la guerra bajo el mando de Rafael Casanova.
¡Vienes a gallas, campeón!
Tras esto, Feli consulta a su abuelo qué hacer, ya que a pesar de haberles concedido los mismos derechos que a Castilla para que no rompan las bolas, los austracistas catalanes no se iban a rendir. A lo que Luis recomendó, entre infinitas comillas, que fueran castigados de la forma más severa posible y que Cataluña pagara todos los daños y costas de la guerra que se produjeran por esta insurrección, desde su inicio hasta su final.
¡Va a haber un chingo! ¡Un chingo!
Es así como atacarían Cataluña. La relación de poder era desproporcionada y al poco tiempo los felipistas darían inicio al sitio de Barcelona. Sin embargo, los defensores resistieron todo lo que pudieron e increíblemente aguantando combates por todo un año.
¡Ey, murciélago! Y la campana.
Pero al final, obviamente rodeados por el enemigo, la situación era insostenible. Incluso por dentro ya se había empezado a generar demasiada inestabilidad, ya que había muchos que querían terminar con esta tortura. Y sin alargar más las cosas, el 11 de septiembre de 1714, las tropas de Felipe entran a la ciudad, logrando la rendición de los insurrectos al día siguiente. Durante los años siguientes, Feli no solo les quitaría esos supuestos derechos históricos catalanes que por el convenio con Gran Bretaña les iba a otorgar, sino que firmaría unos cuantos decretos más con el fin de seguir haciéndolos bosta como castigo por rebelarse contra Elmo.
¡Murió de la forma más macha posible!
Ah, casi se me olvida, antes de que se termine la guerra oficialmente en 1715, también la palmaron estos. Y así termina este tremendo y emocionante anime, cuyas consecuencias, o sea, todo lo que trajo aparejado a posteriori, se sintieron por años en todo el mapa. Al final, el gran vencedor de esta contienda no fue el Sacro Imperio ni Francia, fue Gran Bretaña, quien a partir de entonces, y como ya dijimos, su hegemonía naval sería indiscutible, tanto en Europa como el resto del mundo, y comenzaría su ascenso como el mayor imperio de la época. A costa del poco a poco declive de Mami España, que no solo había perdido cierta influencia y poder de manera instantánea, sino que el manejo de sus territorios iría deteriorándose con el paso del tiempo bajo las manos borbónicas.
¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pela!
Al final nadie perdió todo tampoco, excepto las Provincias Unidas de los Países Bajos, que a partir de acá jamás volvió a tener relevancia.
¡Ponche tu madre!
Y bueno, ¿qué les pareció el documental? De verdad espero que les haya gustado. A mí me encantó conocer este asunto y me apasionó haber hecho este video. Y si fuiste lo bastante loco para llegar hasta acá, te como la boca. Ok, no. Te pido encarecidamente que lo compartas por ahí, porque un video de esta duración YouTube difícilmente lo comparta. Así que confío en ustedes. Encima, esto no tiene nada que ver con el video, pero el otro día perdí absolutamente todos los archivos de mi computadora.
La culpa fue de Satanás. Cha, cha, cha.
Por lo tanto, estoy redescargando todos los efectos y todos mis dibujos de nuevo, viendo que me los hagan de vuelta porque no sé dibujar, en fin, cosas que les estoy contando, ya que estuvieron acá como media hora viendo el video, no creo que se enojen por 30 segundos más. Y ahora sí, sin más que agregar, me despido. Pero no sin antes decirles que pese a que sean pelotudos y borren por accidente una carpeta y la computadora falle, y por ende pierdan absolutamente todos los archivos de su ordenador, no se olviden que lo peor todavía no llegó.